Tovarić, na zdarowie!
Saluti i...
Forza Canut!
Forza Canut!
Saluti, Forza Canut!
Seguimos con el análisis de la trilogía de Ucrania, este capítulo con la segunda de sus películas, con Arsenal, del año 1929. Decir que esta película para mí queda enmarcada dentro de claramente lo que sería una película de denuncia antibelicista, donde lo que se muestra viene a ser la futilidad de la guerra. Entonces, en este sentido, aquí Dovchenko tuvo que hacer un gran trabajo inteligente de sortear la censura, porque fue un encargo del gobierno soviético por celebrarse el décimo aniversario de la Guerra Civil Soviética, precisamente contra los nacionalistas ucranianos. Entonces, aquí digamos que el camarada Dovchenko tuvo que andarse especialmente hábil para sortear la censura. Él estaba más preocupado por moldear el lenguaje cinematográfico más que las mentes de la audiencia, ¿no? Que era lo que los políticos andaban preocupados. Y bueno, y decir que Alexander Dovchenko, desde luego, es uno de los directores más interesantes de la cinematografía a lo largo de la historia, pues por lo que contábamos en nuestro episodio anterior, por ser uno de los fundacionales de este arte, y en sus primeros momentos él vio claramente la importancia del montaje. De hecho, el efecto Kuleshov nos muestra cómo una secuencia de imágenes, dependiendo del orden en el que son montadas, transmite al espectador una idea u otra idea distinta de lo que se ha rodado. Es decir, el orden es el que marca el sentido del mensaje, este efecto Kuleshov. Y como decimos, es un periodo en el que se están sentando las bases del cine, se está continuamente experimentando, ¿no? Y bueno, contamos que en Alemania está la corriente del expresionismo alemán y en Rusia lo que comienza es un movimiento, una corriente denominada realismo soviético, que es el que nos traen pues estos directores que comentaba Pedro anteriormente, Eisenstein, Pudovkin, Ziga Bertov. Así que en esta película yo quiero decir que me impresionó cómo comenzaba con esas imágenes del horror de la guerra, con ese primer plano de la mujer en pie sola en la casa, con los tullidos por el pueblo deambulando como víctimas de los horrores de la guerra, como ahí se ve una mujer apoyada en una casa que, fíjate, esto es lo que hablamos del simbolismo, de que explícitamente la mujer se está prostituyendo, es una campesina que sí, no tiene nada que comer, se está prostituyendo y se acerca un guardia, la autoridad, y le toca un pecho
de una manera bastante despreciable.
Efectivamente. Entonces, la película comienza con una serie de escenas súper potentes, por no decir la escena en la que se ve a la agricultora, de nuevo una mujer, porque los hombres habían ido a la guerra, y cómo está arando y del esfuerzo y del cansancio muere y cae al suelo. Entonces empieza esta película Arsenal de una manera súper potente y haciendo una crítica muy fuerte al poder establecido, al zar en concreto, ¿no? Hay una de las escenas, se le ve escribiendo su diario, donde dice: hoy he cazado un cuervo, ridiculizando y criticando el poder de los zares.
Sí, sí, a mí el comienzo de esta película me parece fantástico, maravilloso, y yo creo que aquí se ve claramente la diferenciación que hay entre el tipo de montaje que usa Dovzhenko y el tipo de montaje de las atracciones que usaba Einstein. Yo creo que Einstein efectivamente era bastante más didáctico, mucho más pedagógico, mucho más del movimiento soviético.
Seguro que también por exigencias del partido para que les
sí,
pase...
Sí, bueno, al principio, vamos a ver, al principio con la revolución soviética del 17, todos estos artistas estaban a favor de esa revolución. Luego, lo hablamos en el anterior podcast, ¿no?, de Tsernígora, como luego las revoluciones se acaban, de alguna manera, prostituyendo, ¿no?, o corrompiendo en sí mismas, ¿no?, y se acaban convirtiendo precisamente en los mismos gobiernos autoritarios contra los que luchaban, ¿no?
Es destruir un monstruo para crear otro.
Claro, pero en sus comienzos estos directores apoyaban la revolución, porque claro, el imperio zarista era tremendo también.
Claro, es lo que hablábamos, que cuando los políticos vieron el potencial del cine en llegar a las masas...
Aquí Dovzhenko ya empieza a dar muestras de su tremenda ambigüedad. Porque igual que te muestra esta categorización personificada en Timoshka, otra vez que aparece el personaje de Timoshka, este proletario soviet...
El ideal ruso.
Prototipo, ¿no?, el ideal ruso y tal, luchador, confrontándose con todos. Al mismo tiempo, los primeros 20 minutos son... casi avanza o adelanta el cine neorrealista italiano. No sé qué te parece a ti, porque claro, es que todas estas muestras que has dicho de los campesinos prácticamente muriendo de hambre, desolados, deprimidos, tullidos, son verdaderamente devastadoras, ¿no? Y a mí hay en particular una escena que es impresionante, me parece una de las mejores escenas de la historia del cine, yo diría, que es este soldado calvo con gafas que empieza a reírse. Yo imagino que provocado por este gas, ¿no?, que tiran los...
El gas nervioso que se empezó a experimentar en la Primera Guerra Mundial.
Eso es.
Y que provocaba unos efectos brutales. Y ya no solamente esos efectos físicos que producía, sino psicológicos.
Sí, pero aquí lo rueda de una manera tan brutal y tan vanguardista otra vez Dovzhenko, que aparte de estar provocado, lógicamente, por este gas nervioso que tú mencionas, yo creo que aquí Dovzhenko, con esa risa prácticamente sórdida, él muestra lo absurdo de la guerra, ¿no?
Claro, es que en esa escena en la que hay, se ve este soldado alemán riéndose, yo creo que esa ambigüedad con la que tan inteligentemente juega Dovzhenko, al espectador a lo que lleva es a preguntarse y decir, ¿quién es el enemigo? Y además no,
exacto,
sé, y no sé si incluso sale uno de los intertítulos.
Sí, uno de los intertítulos, el personaje que está viendo a este hombre riéndose, dice, y que nunca se le ve el rostro, es una especie de soldado muerte, de soldado parca, una cosa extrañísima, se queda como en forma de estatua, hierático, y dice eso, ¿quién es el enemigo? ¿Dónde está mi enemigo? ¿Cuál es mi enemigo? ¿No?
Efectivamente, y esto...
Es tremendo eso, ¿eh?
Es brutal.
Es una escena espectacular.
Sí, aparte yo creo que también hay un poco, se ve la crítica también que hace el director de la guerra imperialista, la guerra de la Primera Guerra Mundial, cómo se ve una guerra que atenta contra la identidad de los pueblos, la identidad de la masa de los trabajadores, y que solamente satisface los intereses de las oligarquías económicas y empresariales de los burgueses de Europa. Por tanto, realmente los combatientes llegan incluso a cuestionarse si quien deberían disparar es a los burgueses más que a sus rivales de la trinchera de al lado, que no son otra cosa que trabajadores. Trabajadores alemanes frente a trabajadores rusos, o trabajadores franceses, o trabajadores austriacos, claro. Es decir, trabajadores.
Si recordáis, en el capítulo anterior, en el episodio anterior de Tsernígora, le dábamos cierta relevancia a lo que decía Timoshka de soy un trabajador ucraniano, ¿no? Con esa imagen que explicábamos especular de que todos eran realmente lo mismo, ¿no? O todos formaban parte del, digamos, de la misma clase social. Algo bastante marxista, por cierto, y bastante proletario, aunque no del todo soviético, ¿eh? Aquí hay que diferenciar un poco. Quiero decir, esta especie de mejunje ideológico que se hace a veces entre un montón de cosas, aquí hay que diferenciarlo en... Y Dovzhenko yo creo que lo diferencia bien, ¿eh? Uh-huh. Y esto precisamente le permite trabajar con esa ambigüedad. Claro, porque él, por un lado, se siente fascinado por el mundo proletario, por el mundo comunista, por el mundo comunitario, pero por otro lado, se siente desencantado y desilusionado con los movimientos que está haciendo... En especial Stalin y la URSS, como hablamos también en el anterior podcast, de hacer satélites a los países agregados, etc.
Efectivamente, además, date cuenta que incluso en una de las escenas, esta que comentamos con los soldados alemanes, hasta uno de los soldados tira el fusil al suelo.
Sí, 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 es este el que yo te digo, el que dice dónde está mi enemigo.
Pero qué mayor gesto de antibelicismo es el
y de pacifismo.
De pacifismo es tirar el fusil.
Tirar el fusil. Esta es una guerra que no me compete a mí, es una guerra
sin sentido
porque estoy asesinando a campesinos, a trabajadores y a obreros. No estoy asesinando a burgueses, todo lo contrario. El oficial es el burgués, el que dispara es el obrero. El que recibe la herida, el que fallece, es el trabajador. El que ordena asesinar es el burgués.
¿Cómo esto contrasta con los mítines que se reflejan a veces en la película, cuando ellos todo el rato están diciendo hay que salir a matar burgueses?
Sí, se cuestionaban la posibilidad...
Burócratas, no me acuerdo qué dices.
Exacto, sí. De que si veían a oficiales y burgueses paseando por las calles y tenían permiso para poder matarlos.
Eso es, exactamente. Como al final entra en contradicción con lo de que al final se están matando entre ellos.
Efectivamente, y además aquí esta película, que por lo ambiguo del montaje, a propósito, para poder pasar la censura... realiza Dovchenko.
Hombre, como tú has dicho al principio, era un encargo.
Claro.
Entonces, claro, él se veía con el culo claro. apretado, ¿no? Quiere decir, dijo, pues oye, aquí tengo que jugar porque si no...
Claro, para mí hay varias escenas que son claves en la película. Por ejemplo, una de ellas es la escena en la del Congreso Pan-Ucraniano. Ellos creen que Moscú los va a apoyar y entonces en un momento dado dice, no, es que viene la flota del Mar Negro, y le dice otro, no, no, pero no te engañes, que no vienen a apoyar, vienen a liquidarnos y todos los hijos de Ucrania van a maldecir esto, no sé qué, no sé cuánto.
Sí, ahí es donde se genera el conflicto narrativo en la película.
Exacto, es potente... Y es ambiguo y bueno, y contradictorio a la vez en la parte en la que, por ejemplo, vemos que, como tú bien decías antes, que Timosh vuelve a aparecer en esta película y vuelve a ser representado como el ideal del revolucionario soviético. Y al hilo de lo que decía también Tai en Cernígora, o sea, Timosh trasciende al mito, al ideal, en la escena en la que le disparan con los bolcheviques, le disparan. Y las balas no le hacen nada. Es decir, es ya la exaltación del ideal ruso revolucionario que es, pues, imparable, ¿no?
Sí,
está por encima de...
Esa imagen final donde se muestra un idealismo clarísimo.
Como la imagen de los fusilamientos del 3 de mayo, también de Goya.
Efectivamente, bien visto. Sí, efectivamente, bien visto. Sí. Es muy parecida, efectivamente. Sí. Pues, claro, aquí se muestra este personaje de Timoshka, efectivamente, como una leyenda, como un mito, trasciende. Es como un sentimiento filosófico idealista donde las ideas pueden con las balas, ¿no? Es una cosa... Realmente como que va más allá. Y yo creo que aquí Dovchenko hace de alguna manera un guiño precediendo a lo que iba a hacer Stalin con una serie de artistas de su época, sobre todo literatos, a los que iba a fusilar entre el 31 y el 37. Y esto se recoge en un libro que editó Yuri Glavinenko y es una antología de textos creados por los escritores ucranianos precisamente de esta época, de los 20 y principios de los 30, ¿no? Y se llama el título de esta obra Renacimiento Fusilado. O sea, me parece muy interesante cómo Dovchenko está haciendo aquí un guiño a eso. Está como...
Estaba jugando con fuego, ¿eh?
Nunca mejor dicho.
Estaba jugando con fuego, nunca mejor dicho.
Nunca mejor dicho.
Porque, claro, Stalin llega un momento en que comienza, sobre todo los procesos de Moscú, del 36 al 38... a llevar a tribunales a genuinos marxistas, a leales marxistas soviéticos, pero que en ellos él lanza la sospecha de ser enemigos del pueblo, porque no obedecen al pie de la letra los postulados del partido, o mejor dicho, los postulados de Stalin. Por tanto, los procesos de Moscú, que fueron una aberración, porque fueron juicios sumarísimos, sin ningún tipo de garantía, donde los jueces en el tribunal, los abogados de las víctimas que tenían que, por no decir de otra manera, de los que iban a ser juzgados...
Bueno, se llegó al delirio de hacer un juicio contra Dios y se disparó al cielo.
Llegó un momento en que cualquier ciudadano soviético que cuestionase todos y cada uno de las órdenes del partido del PQS era considerado un enemigo del pueblo y, sobre todo, un fascista. Por tanto, es el comienzo de la fascistización del régimen soviético. ¿Y por qué digo fascistización del régimen soviético? Porque nunca mejor dicho, es el propio régimen soviético comienza a adoptar técnicas de depuración racial que hacían en los juicios que fueron los que hubo en los juicios en el año 1936 contra los judíos. Por tanto, incluso había una fascinación de Stalin por el régimen nazi. Incluso el régimen nazi también tenía una fascinación por el régimen soviético.
Hay que recordar que en un principio ellos eran aliados.
Eran aliados.
La pureza de la raza.
La pureza de la raza, el odio al judío, era compartido tanto por el PQS como por el partido nazi. Y la mejor manera de desacreditar a un eficiente trabajador intelectual campesino socialista soviético era llamarle fascista, llamarle judío y llamarle contrarrevolucionario. Entonces, era una manera también de estigmatizar al enemigo, de deshumanizarlo. Y eso al final, Stalin llega al delirio de que en 1944, ya al final de la Segunda Guerra Mundial, un camarada se aproxima a él y le dice: camarada Stalin, ¿tú te fías de alguien? Y él responde de manera fría y sin ningún tipo, sin que se le quede ninguna pestaña, y dice: yo no me fío ni tan siquiera de mí mismo.
Ha sido uno de los dictadores más paranoicos, ¿no?
Era un paranoico, era un paranoico total. Incluso el mismo Lenin le tenía pánico, porque él sabía que los verdaderos enemigos del Partido Comunista se encontraban en Moscú.
Esto luego lo fabularizó muy bien George Orwell en Rebelión en la Granja.
De hecho, dicen las malas lenguas que en los últimos días de Stalin estaba en su residencia de campo y sufrió un tipo de ataque. Y sus colaboradores más estrechos lo encontraron tirado en el suelo, pero como Stalin había mandado fusilar a su médico personal, volvieron a cerrar la puerta de la casa, se fueron y lo dejaron que muriera tirado en el suelo con esa...
Solamente una secretaria personal tenía acceso directo a Stalin. El resto de colaboradores del tirano le tenían absoluto pánico. Incluso en el último momento de la muerte, como bien está describiendo Juanjo, es que no querían acercarse a él, temeroso de que los denunciara y que fueran encarcelados o que fueran ejecutados por alta traición.
Mejor lo dejamos como está aquí en el suelo, nos damos la vuelta que no nos ha visto y aquí no ha pasado
y
nada.
Y de ahí la venganza, fijaos también la venganza, como la venganza poética de cómo Stalin permitió la muerte agónica de Lenin, que acabó también muerto por las heridas del atentado que había acontecido en 1924, por las heridas del atentado, y él dejó que nadie se acercase a la habitación de Lenin hasta el último momento, cuando ella agonizaba, y prefirió que agonizase. No tuvo piedad con nadie, ni tan siquiera con su padre político, que fue Lenin.
Simbolismo, yo creo, que precede a esta antología de textos que en el 59 se publicó sobre textos de literatos ucranianos que fueron fusilados por los chequistas de Stalin, yo creo que esta última escena, de alguna manera, no sé por qué, me vino a la mente este concepto del mito del héroe o de la leyenda del héroe, de la idea que sobrevive a la muerte, ¿no? De la leyenda que sobrevive al cuerpo físico mutilado o acribillado a balas. Me vino a la mente en el episodio de Peckinpah, o en la obra de Peckinpah, a Pat Garrett y Billy el Niño. Porque de alguna manera, cuando James Coburn en la escena final mata a Billy el Niño, a Kris Kristofferson, él yo creo que en el fondo se está dando cuenta que está al mismo tiempo matando a un amigo y alimentando una leyenda. Entonces, no sé, Es un poco, es una cosa a lo mejor cogida por los pelos, ¿eh? Pero me vino a la mente cuando vi este no fusilamiento, esta especie de personaje espiritual, fantasmagórico, con el que nadie puede, este Timoshka, vi un poco la figura reflejada de Billy el Niño en la película de Peckinpah, ¿no?
Son héroes del pueblo.
Claro, pero digamos, en Peckinpah la visión es más realista. Lo mata, pero James Coburn se queda pensando como diciendo, encima de matar a un amigo, he alimentado una leyenda.
Y he creado un mito.
Eso es, exacto.
He creado un mito.
Exacto. El mito que él crea con este Timoshka es un mito forzado, yo creo, por la propia imposición de la película, ¿no? Lógicamente. Pero claro, lo hace de una manera tan poética que queda genial. O sea, aquí, en lugar de en Stepnígora, que a lo mejor la última escena del tren se nota excesivamente propagandística, ¿no? Aquí, a pesar de que la lectura puede ser esa, yo la veo muchísimo más lírica, ¿no?
Y también porque encuadra más dentro de lo que es el contexto de la propia película, de la intencionalidad de ser una película de propaganda. Propaganda del régimen soviético.
Sí, que insistimos que no lo es.
Que no lo es.
Esto es con lo que Dovchenko juega, ¿no? Sobre todo los, como tú has dicho, Juanjo, antes perfectamente, los 20 primeros minutos son una verdadera apoteosis. ¿Cómo se adelanta, insisto, a este neorrealismo italiano y a este cinema de la verité, ¿no?
Efectivamente, y además hay más escenas de sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, hay otra escena donde se ve a un agricultor azotando a un burro, donde hay una madre que a la misma vez está azotando a los niños, ese paralelismo de escenas.
Esa es la escena de la madre azotando a los niños con el paralelismo de
Peckinpah de la violación.
Pues, bueno, pero es impresionante, es una dureza tremenda.
Sí, sí. Y al final lo que está diciendo Dovchenko es la guerra, lo único que trae es horror, sufrimiento, mutilaciones, pobreza.
Por deshumanización.
Exacto, eso es. Por cierto, un inciso aquí, a raíz de la paliza al niño, no sé qué os parece, pero me encanta cómo encuadra y enfoca a los niños de Dovchenko sus películas. Se nos pasó quizás en el episodio anterior en Stepnígora hablar del plano del niño bañándose en pelota picada.
Sí, sí, olvidé comentar.
Y luego meando.
Sí.
Una escena absolutamente entre bucólico pastoril, pero claro, en las manos de Dovchenko queda realmente natural.
Que el niño simboliza la inocencia, la inocencia del campesinado, posiblemente el campesinado ucraniano, que es, pues eso, la personificación de la bondad del campesino, de la bondad del trabajador, frente al aparato burocrático, frente a la ciudad. Porque si hacemos la contraposición entre el campo y la ciudad, entre lo que es sencillamente la granja y la industria y la empresa, todavía digamos que es una forma de adanismo. Es decir, el ser humano aparece en su verdadera esencia bondadosa primitiva y es el Estado soviético quien se va a encargar de proletarizarlo, de industrializarlo y de llevarlo al progreso, a una nueva fase de la humanidad, a un progreso socialista.
Eso está, es un punto de vista muy interesante. Yo también quería resaltar una característica, un aspecto que en esta película luego tomarán otros directores en la actualidad, ese concepto del enemigo invisible, ese enemigo que no se ve, pero que está ahí, ese enemigo del nuevo régimen naciente, socialista, representado por los invasores, y a los que no se les pone muy bien, no se les pone cara, entre comillas, pero que es como una amenaza constante, ¿no?
Y latente.
Sí.
Será en el futuro cuando ese enemigo invisible va a tener cara. Va a ser extranjero, va a ser enemigo de los trabajadores y va a encarnar en el partido nazi o en el partido fascista italiano.
Sí, esto, por ejemplo, en la actualidad me vienen a la mente así rápidamente un par de ejemplos. Por ejemplo, Senderos de Gloria, donde el enemigo, pues casi.
Efectivamente, no se muestra nunca.
No, no se muestra.
No se muestra.
Y otra más moderna todavía que a mí me chocó mucho, que es Dunkerque, de Nolan. Es el ejemplo de película más reciente que yo ahora mismo me venga a la memoria, donde este recurso
Usa el recurso Nolan ahí, sí, es verdad. No interesándome mucho Nolan, tengo que reconocerlo, pero usa ese recurso. Sí.
No se ve ningún...
Pero yo creo que el paralelismo, muy bien visto por tu parte con Senderos de Gloria, sí es muy acertado. Sí.
Realmente el ejército, el estamento militar, la oficialidad, que en este caso la oficialidad del ejército francés, que se ha desatendido de los soldados, de los camaradas, de los trabajadores, de los obreros. Está claro que ahí Kubrick hace un guiño subliminal que simpatiza con las ideas comunistas y sobre todo de amor al género humano, amor a la fraternidad, de los seres humanos. Y que,
sí, digamos que a la universalidad, más que comunista, digamos comunitaria, ¿no?
Comunitaria, sí.
Como cuasi religiosa, de religatio, ¿no?
Sí, pero Kubrick, igual que por ejemplo, yo también lo veo un poco en Espartaco, cuando,
sí.
Cuando está haciendo la cámara, está enfocando lentamente todos y cada uno de los protagonistas del grupo de Espartaco, el padre que está con los hijos, los dos abuelos, la pareja que está jugando con el niño. Ahí está claro que hace una alegoría, sobre todo de los trabajadores, de la masa obrera, frente al Imperio Romano, al imperialismo, que en este caso sería el imperialismo capitalista.
Sí, que digamos ya está en decadencia. Sí, es cuando la República Romana desaparece, empieza el Imperio Romano, y el Imperio Romano empieza, decae, ¿no?
Veía también cómo es el autor, el cineasta, quien se rebela de alguna manera contra las grandes productoras de Hollywood, porque Kubrick es un cineasta de autor, y aunque él respeta, él también tuvo sus dimes y diretes con sus propios guionistas, pero él siempre defendió su independencia.
Sí,
su independencia creativa frente a los grandes estudios.
Dos casos que hemos hablado de Kubrick, tanto Senderos de Gloria como Espartaco, con la ayuda inestimable de Kirk Douglas.
Relativo a todo el tema de referente a la técnica cinematográfica, hay que ver lo experimental que resulta también, en cierta manera, esta película. Hay una serie de escenas donde se ven a las personas completamente estáticas, como si fueran estatuas.
O fantasmas.
Sí, efectivamente, y muy, todo muy experimental, ¿no?
Sí. Casi adelantándose, insisto, al neorrealismo italiano, incluso a veces al cine poético francés, al cinema de la verité, un tipo verdaderamente vanguardista. No sé qué os parece la escena de los caballos. ¿Cómo está rodada? Es maravillosa.
Es de un realismo.
Esa escena de los caballos. Yo no me puedo explicar cómo pudo rodar con tanto verismo una escena de caballos en el año 28 en la nieve. Bueno, es verdaderamente increíble. Multitud de planos. Parece rodada, no sé, podría estar rodada por un Tarantino perfectamente. Es una cosa fascinante, ¿no?
Era un maestro empezando en este...
Dobchenko en particular es que era un maestro con la cámara.
Yo me quedo también un poco impresionado porque es la imagen que está en mi cabeza y que es de la locomotora, de los soldados que están en los vagones, que están de manera también tranquilos, están esperando la guerra, el conflicto, en posición de descanso. Desde ellos están esperando que venga la guerra a ellos, no ellos a la guerra. Esa sensación a mí me
choca la escena final de la película cuando ese tren que está volviendo, trayendo a los soldados a casa, descarrila y tienen que saltar del tren antes de que se estrelle. Y bueno, es un tanto contradictorio, ¿no? Es decir, el tren es el progreso, pero fíjate que el tren puede descarrilar.
Insisto con lo que dije en el episodio anterior, que yo creo que Dovzhenko es bastante naturalista. Él adora mucho el campesinado, el campo, lo campestre, lo bucólico. Yo creo que él no está muy a favor del progreso. Industrial hablo, ¿eh?
Efectivamente. Y termina la película de una manera bastante curiosa. Para ser un encargo, para ensalzar el espíritu bolchevique de la revolución y tal, termina de una manera un tanto extraña, ¿no? Que es con el fusilamiento de soviéticos bolcheviques por parte de nacionalistas ucranianos. Este es el cierre de la película, que es donde viene luego la escena también de Timós, que hemos dicho que las balas...
Es fusilamientos hasta el no fusilamiento, ¿no? Hasta que llega como el ideal, como hemos hablado antes, el ideal y tal. Ahí con él ya no puede. más fuerte el ideal, la idea, el mito, la leyenda que las balas.
Bueno, también hay que decir que Dovchenko era hijo de cosacos ucranianos.
Sí, 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 sí.
De nacionalistas, claro, ucranianos.
Claro, claro. Sí, 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 sí.
Una película, desde luego, difícil de realizar, sobre todo para darle la vuelta como muy inteligentemente Dovchenko le dio la vuelta, gracias a lo que hablábamos, ¿no? Al uso de este tipo de montaje en el cual no hay una coherencia necesariamente entre unas escenas y las siguientes, ¿no?
Claro, porque él huye, ya lo hemos dicho antes, él huye del uso del montaje
de atracciones
de Einstein.
El montaje pedagógico y facilón.
Eso es.
¿No? De se cae la cerilla al suelo, plano, bosque ardiendo, plano. Y, ¿no? Creo que hemos hecho un recorrido bastante completo sobre la segunda película, Arsenal, toda la carga antibelicista que Dovchenko puso en ella, y cerrar este capítulo. Así que una vez más os recomendamos que visitéis nuestra página web www.cunnilingus.com y veáis esta gran película en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos y para todas.